Bien, mi hermano, gracias a nuestro Dios nuevamente porque estamos aquí y vamos a ir rápidamente a nuestro texto de hoy. Vamos a leer a Filipenses 2, 1 y 10 y vamos a dar rápidamente el título de nuestro sermón de hoy antes de leer este verso para que vayamos teniendo una idea de qué vamos a tratar. Vamos a estar tratando estos versos a la luz del tema característica de una iglesia unida. Una iglesia unida es necesaria dentro de lo que es el cuerpo de Cristo hoy en día para mantenerse predicando, enseñando de una manera fiel y edificando a cada uno de los miembros que a ella pertenece. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso es nuestro texto. Difícil, cada vez más difícil, podremos decir, se hace a la luz de nosotros. A la luz de lo que podemos ver, poder mantener una iglesia unida. Y podríamos mencionar varias razones por las cuales nosotros hoy como humanos decimos que es difícil mantener una iglesia unida. Estamos siendo bombardeados cada día más por diversas ideas, pensamientos, videos, audios, que cada día nos llevan a ver tantas personas diciendo: esta es la verdad, esto es lo que debemos de hacer, esto es lo mejor. Y más efectividad tiene si cada vez que nosotros hablemos de los conceptos que tenemos sobre la solución para este mundo, la acompañamos diciendo del poder que tiene el hombre, la capacidad que tiene el ser humano. De esta manera, los hombres comienzan a confiar más en ellos mismos, en sus ideas, en sus conceptos, y se apartan más de Dios, como decíamos esta mañana en la escuela dominical. Cada vez los hombres escudriñan menos y disciernen menos las Escrituras porque están mirando demasiado Internet. Demasiadas ideas envueltas en nuestros medios con facilidad, cómodamente, adaptada a lo que nosotros queremos ver y cómo lo queremos ver. Podemos elegir lo que queremos escuchar, lo que me gusta y lo que no me gusta. Tenemos una variedad inmensa para escoger. Y como podemos escoger, vamos a escoger a nuestros gustos. Pero no queremos tampoco ahora una iglesia que nos diga cómo hacerlo, ni que nos diga que estamos mal, sino que nos haga sentir que nosotros realmente podemos hacer las cosas por capacidades personales, que nos ayuden a entender que somos importantes. Esa es la iglesia que buscamos. No que Cristo sea engrandecido y glorificado. Ahora, mantener la unidad de la iglesia no debe significar entender intelectualmente las Escrituras. ¿De qué estamos hablando? Podemos entender los conceptos bíblicos, pero no entender cómo funciona debido a la ausencia de fe. Pero tenemos el conocimiento, pero no confiamos ni siquiera en lo que entendemos al leer. ¿Cómo aplicamos esto que ahora entienda? No sabe. De tal manera que no es solamente entender las Escrituras. Podremos explicar pasajes e historias bíblicas, pero dar pésimas aplicaciones, porque ellas estarán reguladas por las demandas de este mundo. Esas serán nuestras aplicaciones. No a la luz de lo que el Señor mismo quiso darnos a entender con cada historia, cada acontecimiento, cada enseñanza. No, hoy queremos adaptarla al medio en el cual estamos viviendo y que aplique ella, que ella misma se ajuste a nuestro tiempo. Y para eso buscamos y sacamos lo que creemos mejor de ello. ¿Cómo funciona? Eso es pragmatismo. O esa famosa justicia social, donde conformamos el Evangelio a las exigencias del ser humano y necesidades actuales del ser humano. Y tenemos que ajustar ese Evangelio de tal manera que vaya a la par con las exigencias del hombre. Y esa es la gran lucha, ese es el gran estudio y el gran afán de muchos que hoy están queriendo presentar el Evangelio de Cristo, adaptándolo a lo que el hombre exige. Muchos no entendemos esto. Se nos hace difícil entender estas cosas. Y las explicamos una y otra vez que esto es lo que nos está pasando. Nos están humanizando demasiado el Evangelio. Y estamos apartando a Cristo del Evangelio para poner al hombre. Podremos ser expertos en lingüística, pero seguir sin entender la labor del Espíritu Santo hecha por Dios en cada palabra que Él ha dejado escrita. Aún así, no importa cuánto podamos entender el significado de cada palabra, aún así podemos seguir mal sin entender esa labor del Espíritu de Dios cuando aquellas palabras fueron escritas hace muchos años. Y es así como al despegarnos del concepto general y principal de la Escritura para entrar en el nuestro, y entrar en el que mejor nos parece, el que más se ajusta, el que más parece ser a nuestros tiempos, el que más agrada a los demás, el que más intelectual me permita a mí ser visto cuando me exprese. Todas estas cosas solo me estarán dividiendo de la iglesia de Cristo, en vez de unirnos. Todo lo que me aleje de Cristo no unirá a la iglesia. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser observadores, pero muy observadores, porque Satanás es muy sutil para hacernos creer que aún los conceptos errados que tengamos, esto parezcan verdad. Los creyentes, anteriormente, la Escritura nos dice que eran de un mismo sentir. Si vamos a Hechos 1:14, encontramos, no vayan allá, simplemente si lo quieren buscar, pero Hechos 1:14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esos creyentes además disfrutaban de un gran compañerismo. En Hechos 2:1 encontramos eso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Ahí querían estar juntos. La situación era difícil, incómoda. Estaba naciendo el Evangelio de Cristo, corriendo el riesgo de persecuciones y rechazo, pero estaban unidos para fortalecerse unos a otros. Un dato importante: la iglesia debe estar unida, debe reunirse, debe buscarse. Tenemos los medios hoy más que nunca. Podemos llamarnos, podemos comunicarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? puedo ir por tu casa, puedo estar contigo, podemos hablar todas esas cosas que nos unen. Pero es tan triste, a veces nosotros lo que hacemos es que en vez de unir, fomentamos la idea de desunión. Comenzamos a ver más los defectos de cada uno de nuestros hermanos que las cosas positivas que ellos tengan. Todos caemos ahí. Y eso divide el cuerpo de Cristo. La iglesia no era así en sus inicios. Era una iglesia que además predicaba con poder, permitiendo la unidad. Si vamos a Hechos 2, 4, 1 y 46, nos vamos a encontrar que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y a mucha... Perdón. Y con muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez. ¿Es parecida a la iglesia hoy? ¿Cuánto nos hemos alejado? Entonces, ¿cómo nos quejamos cuando estamos desunidos? Estas eran las cosas que los unían. Estas eran las actitudes que estaban uniendo a la iglesia de Cristo para comenzar a arrancar desde ahí todo lo que hoy nosotros podemos ver que es el Evangelio de Cristo. Poco a poco nos vamos apartando y contaminando cada vez más la iglesia de Cristo. Y ahí está la historia de cómo esto pasó. Hasta que tuvo prácticamente que ser rescatada por un movimiento reformado y haciendo volver a las personas nuevamente al Evangelio. A sola escritura, sola gracia, sola fe, etc. Una iglesia que experimentó un gran crecimiento, pero por esto. ¿Cómo podemos predicar y enseñar a otros cuando le predicamos el Evangelio si ellos ven entre nosotros divisiones, separaciones, pleitos entre nosotros? Es difícil que ellos puedan entender en un mundo tan confuso y con tantas cosas donde el mundo parece ser mejor. Ellos dicen, pero las iglesias están peores que lo que realmente nos están diciendo estas personas que no son creyentes. Ni están en una iglesia. Entonces se establecen nuevos conceptos dentro de ellos. No es necesario reunirse, sino hay que hacer lo que Dios dice y punto. No hay que reunirse. Estamos tan separados y fomentando tanto la división porque lo que menos procuramos es la unidad. Estamos preocupados por sobresalir, por ser maravillas en este mundo, no porque Dios sea glorificado. Por hacer sentir a los demás que tenemos la razón en lo que decimos y explicamos. Y ese es nuestro punto principal. Hermano Pablo alienta a la iglesia en Filipenses a que sea de un mismo sentir. Por eso comienza diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y misericordia. Sigamos esto. Ese es el consejo de Pablo. ¿Cómo tener armonía en la iglesia? Para contestar esto, vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápida posible. Como siempre digo lo mismo, no sé. Vamos a contestar algunas preguntas y a permitirnos nosotros llevar las escrituras desarrollando tres encabezados a la luz de estos textos que hemos leído. Nuestro primer encabezado, al leer el versículo 3 de este capítulo 2, debe ser: nada hagamos por contienda. ¿Tiene su vida abierta en ese verso del capítulo 2 de Filipenses, versículo 3? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es mi primer encabezado. No hagamos por contienda o vanagloria absolutamente nada. Y eso es una vigilancia ahora constante en nosotros. Porque podemos creer que no lo estamos haciendo, pero mientras más creemos, es posible que es cuando estemos más envanecidos y más altaneros al tratar de hacer las cosas. Y esto solamente nos va a dividir, no hay otra forma. Es el ego, el orgullo, la vanidad, la arrogancia, lo que divide de los demás. Es el ego lo que no permite que seamos corregidos, que seamos enseñados, que se nos diga que estamos mal o estamos bien. Porque hasta cuando se nos dice que estamos bien, lo damos por sentado que eso ya debería saberse. Y cuando estamos mal, es imposible que tú veas eso en mí porque yo no soy eso. Demasiado alto para poder ver qué necesitamos de Dios. Por eso Pablo dice: nada hagamos por contienda, por vanagloria. Todo debe ser para gloria de Dios. Terminar con las contiendas, rivalidades y egoísmo de nuestra vida en nuestras iglesias debe ser esencial. Debe ser nuestra batalla, nuestra meta. Esa contienda que muchas veces tenemos siempre va acompañada de cosas muy feas. No viene sola. Las contiendas traen un equipo de guerra detrás de ellas. Y eso es como si usted dijera: ven, carnalidad, aquí vamos a batallar. Ven, vanidad, aquí de este lado. Vamos a batallar. Solo porque su capitán se llama vanagloria. Aparece junto además a la envidia, las disensiones y la carnalidad. Así es la contienda, así es la contienda. No hay otra. Primero Corintios capítulo 3, 3. Y eso es si quiero que lo busquen. Primero Corintios capítulo 3, 3. Dice: porque aún sois carnales. Pues había entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas y disensiones. Y ahora le dice, actuando de esa manera, ¿no están actuando como carnales y andáis como hombre? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que los ha llevado hasta ahí? Pablo dice: inmadurez. Viven como niños, sin entender la realidad del Evangelio. ¿Cuándo somos inmaduros? Cuando asociamos y lo dirigimos y mezclamos todo lo que es del mundo con lo que le pertenece a Dios. Es una inmadurez traer del mundo a la iglesia lo que no es de Dios. Para complacer al hombre, para que nos sintamos bien. Eso solamente va a terminar en qué cosa: separándonos y dividiéndonos de Cristo. Y si nos dividimos de Cristo, vamos a dividir la iglesia, porque Cristo es nuestra única luz a seguir. Llegará un momento en que nosotros nos estaremos alejando tanto de Cristo únicamente para seguir nuestras ideas. Esto no es nuevo, pero hoy más que nunca la gente tiene todos los mecanismos para ver tantas ideas a su alrededor, que ahora tienen de dónde escoger. Solamente tiene que preguntarse sobre un tema y ya no hay que irlo a preguntar a nadie en particular. Simplemente abrimos nuestro computador, nuestros teléfonos, nuestros aparatitos que nos informan y allí comenzamos a buscar información. Y allí aparecen una cantidad de informaciones diversas y nosotros escogemos la que más nos guste. Así caminan las cosas en este tiempo. Se menciona además junto a las obras de la carne. Así es la contienda y la vanagloria. Gálatas 5, 19, 21. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Qué mala compañía tiene la contienda y la vanagloria. Qué malos amigos tiene. Proceden de Satanás. Santiago 3, 14 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque está en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Están siguiendo nuestros versos. Ve lo que pasa cuando usted se deja controlar por la contienda, el constante decir, el constante atacar, el constante oír de todo lo que es malo de alguien. Porque alguien de ahí está en vanagloria, está envanecido y no acepta ningún tipo de corrección. Y necesita que usted sea su compañero de apoyo. Pero esta persona vanagloriosa viene acompañado con un ejército detrás. La envidia, el egoísmo, la vanagloria, la carne, todas estas cosas vienen unidas. Celos, disensiones. Toda actividad en la iglesia debería realmente estar creada para glorificar a Dios. Por eso es que en Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Cuán empeñados estamos nosotros muchas veces en ver cómo el hombre nos ve. No dormimos si no nos ven bien. ¿Cómo puede pensar eso de mí? Nos preocupa tanto eso que nos olvidamos de cómo lo ve el Señor. Pero cuando tú te olvidas de cómo lo ven los hombres y lo haces para gloria de Dios, estás olvidándote de todas esas cosas que hoy están dividiendo la iglesia, porque estoy tan sumido en mi vanagloria y en ese espíritu de contienda que la iglesia se divide. Y Pablo continúa diciendo en ese mismo versículo 3, lo que da paso a nuestro segundo encabezado. Y es que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros en eso y qué eso significa? ¿Superiores a mí? ¿Quién? No puede ser. Yo puedo, tal vez, porque no tengo otro remedio de ver personas tan altas que se han superado tanto en este mundo, que decir, bueno, Él es superior a mí, sí, lamentablemente, pero mi meta es llegar hasta ahí, hasta donde Él está. Pero este, no. Pablo dice a los demás, a todos, sin excepción. No a unos sí, a otros no, a todos. Considéralo como mayores a ti mismo. Eso es lo que dice el texto. No sé cómo Pablo se atrevió a decir una cosa tan difícil. Pero lo digo guiado por el Espíritu de Dios. O sea, Dios está hablando aquí. Dice, tienen que hacer esto si quieren permanecer unidos. Porque la única manera de permanecer unido es tú entendiendo que alguien que está a tu lado y que todo el mundo ve como poca cosa
tú lo ves como alguien muy grande.
Porque eso te llevará a acercarte a Él,
a buscarlo, a estar en unidad con Él.
Es una dimensión diferente de las que propiamente nosotros podemos entender. Este es el mejor estímulo para un amor propio y correcto. Pablo nos llama a tener un alto concepto de los demás. El aprecio por los demás surge de una palabra muy importante, amor. De tal manera que debemos tener muchísimo cuidado cuando decimos y reclamar amor. Porque muchas veces estamos reclamando amor en detrimento de otra persona. ¿Ve lo complejo que es esto de que estamos diciendo? Dice, lo que está faltando aquí es amor, pero estamos pensando en 2, 3, 4, 5 personas que son las que no están manifestando amor. O sea, lo estamos teniendo a ellos en menos y a esta persona que necesita amor, tu amor como el pobrecito y que solamente yo se lo estoy dando. Pero al mismo tiempo estamos llenos de un resentimiento y un dolor porque aquellos no están teniendo amor. ¿Dónde tú tienes a aquellos que tú piensas que no tienen amor? ¿Tú te has acercado a ellos? ¡No, es que no es necesario! Tenlo como personas en alta estima. Ve, habla con ellos y piensa con ellos y dile qué es lo que tú estás sintiendo. ¡No hagas conjetura sin antes hablar con ellos! De tal manera que cuando reclamamos amor podemos estar entrando en un desamor grande. Estamos dejando de amar a otros para reclamar, por reclamar amor para otros. ¿Me voy a entender, mis hermanos? ¿Cuántos no nos gusta a nosotros? Es que no le están manifestando amor a fulano. ¿Cuántos son los que no están dándole amor a esa persona? ¿Dónde tú tienes a esas personas que no están dando amor? Bueno, estoy muy incómodo, estoy muy enojado con ellos, creo que están mal. Perfecto. Entonces habla con tus hermanos en Cristo. Manifiesta ese mismo amor que tú le tienes a este y el que le tiene a aquello que no están dando amor. Y esa es la manera en que nos unimos, porque no menospreciamos ni al uno ni al otro, sino que nos exhortamos unos a otros en amor, no en ataques contenciosos, como decíamos antes. El problema está cuando vemos eso y comenzamos a hacer una guerra contra aquellos que creemos que se están portando mal. Y comenzamos a menospreciarlos. Y usamos esta palabra, yo creía que tú eras, yo tenía un concepto de ti antes, ahora tengo otro muy diferente. Esas son las palabras que salen. No hay otras. No pueden salir otras. Son esas. Porque nosotros estamos demasiado centrados en nosotros y lo que creemos de nosotros mismos. Esta estima nos lleva realmente a interesarnos por las necesidades de los demás. Como nos dice ese versículo 4. Versículo 4 nos dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuestra preocupación por ello es superior a la de por nosotros mismos. Queremos protegerlos a ellos y a los que también son valiosos para ellos. Queremos cuidar a todo el mundo. Somos lo que tenemos la actitud de cuando alguien viene hablándome horrible cosas de alguien, yo hago un alto. Porque me está hablando de alguien que yo aprecio y que yo tengo en alta estima y que lo considero superior a mí mismo. ¿Ves? Cuando eso ocurre, no hay manera de que tú te separes y te dividas de tu hermano, porque tú siempre estarás protegiéndolo. Y si es verdad que se está portando mal, bueno, pues la Escritura tiene innumerables direcciones para saber cómo tratar con esas personas. No es insultándolo,
No es diciéndole lo horrible que se comportan y lo mal que están, sino cómo podemos ver a Cristo en nuestras acciones y en nuestras vidas.
Mi tercer encabezado, versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tercer encabezado, es que realmente para ser una iglesia con característica de unidad, debe estar Cristo en nosotros. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora sí se puso difícil. Porque ¿cómo podremos nosotros ser como Cristo? ¿Cómo podemos nosotros jamás ceder a Dios? Entonces ya nos estamos conformando y diciendo, no, tú eras Dios, ahora yo puedo vivir como yo quiera, pero tú eres un hijo de Dios. Y Él vino para ayudarte y te dejó al Espíritu de Dios diciéndote, tú puedes. El problema es que muy dentro de nosotros es posible que nosotros lo que querramos es seguir en nuestra forma de vivir. Y como amamos nuestras formas incorrectas de vivir, las defendemos. ¿Ve lo complicado? ¿Ves? Defendemos nuestras faltas. Vemos insignificantes las faltas de los demás. No le vemos el peligro a cuando una persona creyente cae en pecado. Nos salen estas palabras sublimes, que yo no sé de dónde salen, pero no del cielo. Ay, qué bueno, cualquiera falla, cualquiera peca y él es uno más. O sea, déjenlo en paz. ¿En qué verso usted encuentra que dice, dejen a sus hermanos en paz cuando pequen?
¿Dónde dice eso? Pero no es lo que reclamamos hoy en día debido a la inundación que tenemos de filosofías humanistas. Cada quien vive como quiere, déjalo, respeta a cada quien. No es él y su familia, no es ellos, déjalo tranquilo.
Entonces, cuando un creyente quiere ajustarse a la Escritura y corregir a su hermano en Cristo, parece que vino de la luna. Por poner una expresión que todos entendemos.
Parece que no vive aquí. O viene de otro siglo pasado. Es que realmente voy a tener que creer que realmente hay otras dimensiones y que él vino de otro lugar hoy hasta aquí. Porque ¿cómo se atreve a hablar así en nuestro tiempo? Y dicen, estamos en pleno siglo XXI, ahora somos peores. Eso es lo que están diciendo. Ya aprendimos a ser malos y a no importarnos el pecado. Ahora lo justificamos, lo legalizamos. Ahora amamos tanto el pecado que le decimos a los demás, todos pueden pecar sin problema. ¿Y tú cómo vienes a decirme que tú tienes derecho sobre mí de decirme lo que yo tengo que hacer o no?
Pues el amor cristiano es ese, que te dice a ti lo que tienes que hacer para agradar a Dios, para que tu alma, pueda vivir en paz delante de la presencia de Dios. Y puedas crecer, y puedas vivir en santidad, y tú puedas vivir en unidad con tu hermano en Cristo, porque de lo contrario, solamente estarás haciendo daño y dividiendo. Y son estas personas que defienden tanto su pecado, los que parecen muchas veces dar muestra de bondad más alta que la de los creyentes. Porque ellos procuran no ofenderte. Procuran hacerte sentir bien. Te hacen constantemente invitaciones a sus hogares, a cosas, actividades, para que te sientas identificado con ellos, y que ellos sí te aprecian y te tienen en buena estima. Pero nunca se atreverán a decirte, estás mal delante de la presencia de Dios. Y posiblemente tú también seas uno de los que tengas miedo decirle, tú estás mal de la presencia de Dios, porque perderás un amigo o una amiga.
Oh, yo tengo mucho cuidado con eso.
Puedes tener mucho cuidado.
pero nunca te olvides.
Un día tendrás que presentarte ante Dios, y tú no podrás dar la misma respuesta que me das a mí hoy. A Dios tendrá que darle otra. Porque Él sí conoce tus temores. Él sí conoce tus miedos. Al no querer perder un amigo por decirle, estás mal delante de Dios. Casi siempre decimos, cuando nos atrevemos a acercarnos a esa persona y preparamos el ambiente porque nos encontramos, ¿cómo? Y eso es cuando somos muy valientes. Y adornamos las palabras y decimos, tengo mucho cuidado y mucho temor a que te ofendas por estas palabras que te voy a decir. Ya él sabe para dónde tú vas. Porque de verdad he orado mucho al Señor para decirte esto y esto. A mí me queda decirte, bueno, te felicito, por lo menos te atreviste. Pero es posible que decoremos tanto nuestras palabras que al final ellas no tengan el efecto que debieron tener, a como cuando tú te presentaste. Mira, mucho dolor tengo en mi alma por la actitud, lo que ha pasado, lo que he visto, cómo tú has vivido, has caído en este pecado. Esto es falta delante de mi Dios, nuestro Dios y del tuyo, quien te ha amado, quien dio su vida por ti y por mí. Y hoy realmente no hay gozo en el cielo, sino tristeza. Y creo que tú debes de arrepentirte ante el Señor, pedirle perdón a Dios y a los demás, los que están dentro del cuerpo de Cristo, porque es a todo lo que pertenece a Dios que tú has ofendido. Mi hermano, ustedes saben que cuando usted peca con lo que están aquí local y peca contra el cuerpo de Cristo, y esto es complicado. Porque el cuerpo de Cristo es un solo. De manera que así de grave es cuando nosotros fallamos y pecamos ante Dios. No es cosa sencilla. Es cosa seria. Es tan serio el pecado que nuestro Dios tuvo que venir a morir por usted y por mí. Mire a ver si es serio. Y usted lo está tomando como que nada pasó. Como que es eso insignificante. Entonces muchas veces somos tan buenos que dividimos la iglesia de Cristo por no tener el sentir de Cristo. Cristo no toleraba el pecado. No adornaba sus palabras para decir, ustedes son nido de víbora. Ustedes no son hijos de Dios, sino del diablo. Y si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. ¿Se atreve usted a utilizar estas palabras hoy en día para alguien que no está sirviendo a Dios? ¿Verdad que no? Estamos demasiado influenciados por el sistema que nos están vendiendo. Y el Evangelio de Cristo cada día el hombre lo pervierte más. Y cuando alguien se atreve a predicar el Evangelio de Cristo de esta manera, los hombres no se sienten cómodos, porque necesitan ir a una iglesia que les brinde diversión, entretenimiento, vida, alegría, paz. Que me digan lo bueno que yo soy. Hermano, esta palabra de Filipenses, capítulo, versículo 5 de este capítulo 2, es la clave para prestar atención al llamamiento de Pablo. Para eliminar la contienda y la vanagloria. Para considerar a otros mejores que nosotros mismos. Para cuidar más las cosas de otros que por las mismas nuestras. La mente, la actitud de Cristo conquista la carnalidad. Tiene facultades como de hacernos humildes en vez de odiosos, en vez de arrogantes, en vez de ganar solamente algunos amigos de mi núcleo, de mi altura, sino que somos capaces por Cristo de ser amigos de todo el mundo. Nos lleva a dar en vez de codiciar, a dar en vez de codiciar, porque a veces tenemos tanto amor a las cosas materiales que para dar discutimos mucho, porque pensamos que vamos a perderlo todo. desconfianza e inseguridad. Y además, como dicen, el que da lo que tiene se quedará pidiendo, algo así que dice.
Nos hace generosos en vez de egoístas. Imitar a Cristo hace eso.
Hermanos, aprendamos acerca de la mente de Cristo hecha en la cruz. ¿Cómo pensó Cristo en la cruz? Al venir a morir por nosotros, lo que encontramos es que dejó a un lado su gloria. Y lo tenía todo. Pero Él nos amó tanto. Un amor que posiblemente terminaremos de entender cuando estemos en el cielo. Pero qué maravilloso es que nosotros podamos entender por lo menos algo de lo que Él ha estado haciendo por nosotros hoy. De ese amor tan grande, que podamos ver cada vez más cerca de ese inmenso significado del amor de Cristo. Que a veces me llegan tantas dudas de si en verdad nosotros entendemos cuánto nos ha amado nuestro Dios. Se humilló a sí mismo. Y si Él se humilló a sí mismo, ¿cómo podemos ser orgullosos? Se hizo esclavo de todos. Si Él se hizo esclavo de todo, ¿cómo podemos nosotros codiciar tan elevadas posiciones una y otra vez? Y es lo que queremos. Porque lo que menos estamos buscando es humildad, sino enaltecimiento. Incluso la humildad es para los pobres, y llaman incluso hoy en día a los pobres humildes, que él es tan humilde porque es pobre. ¡Qué error!, ¿no? Ustedes no conocen a muchísimos pobres más orgullosos que cualquiera, sumamente orgullosos, eso no es verdad. Pero en el concepto del mundo, si tú realmente reclamas humillación, es que eres una persona débil de mente o muy pobre de cosas materiales. Tu mente es tan débil, tan pobre, que te hace infeliz. Y realmente la palabra humildad, de acuerdo a lo que Cristo expresa y toda su palabra aquí, es algo glorioso, maravilloso. Porque es algo que te acerca al trono de la gracia. Es algo que te acerca a lo más grande que el hombre pueda aspirar. Estar cerca de Dios. La humildad es lo único que te acerca a Dios. Pero es lo que menos muchas veces nosotros procuramos. Y cuando la pedimos llenas de arrogancia. Porque comenzamos a pensar, Señor, danos humildad. Pero en mi corazón, ay, así dásela también a aquel porque él la necesita más que yo. Yo por lo menos tengo un poquito y necesito más para ser más bueno todavía, Señor. Porque soy tan humilde y tan dulce y todo como que lo comprendo. Así, Señor, dásela a aquel infeliz que no es nada humilde. Mi hermano, la Escritura te llama a pensar en ti cuando pides. Y si vas a pedir por otro, es porque quiere verlo en la misma posición tuya, humillándose ante la presencia de Dios. Señor, que todos nos humillemos ante tu presencia. A lo largo de mi vida cristiana he visto personas que dicen, yo oro, mi hermano, pidamos por humildad. La gente le encanta hacer eso. Pero en sus mentes tú sabes que están pensando en aquel y en aquel. Esa es la realidad. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos nosotros pensar en menos que eso? Permítame concluir. La exaltación sigue a la humildad. No se puede ser exaltado si no nos humillamos ante su presencia. Eso lo leemos en los versículos 9 al 10. Y una iglesia humilde y amorosa será una iglesia unida.
Una iglesia unida será eficaz en su ministerio. Cuánta lucha da predicar el Evangelio de Cristo. Y pensar que estaríamos posiblemente dentro de los conceptos humanos más felices y con menos problemas y llenos de personas si nosotros cambiáramos unas cuantas pocas palabras del Evangelio de Cristo. Pero preocuparse por predicar el Evangelio de Cristo es una batalla alta. Y lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios al querer predicar el Evangelio de Cristo es realmente tener que verlo enfrentando a un mundo que no ama al Evangelio de Cristo, a pesar de que se reúnan para decir Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. No aman el Evangelio de Cristo, aman a las personas. Quieren estar bien con ellos porque detrás de esas personas hay ciertos beneficios. Tener cierta cantidad de personas en la iglesia da fuerza, da poder. Y eso a muchos les encanta. Y prefieren sacrificar unas cuantas palabras del Evangelio de Cristo para ganar a las personas, pero alejados de Dios y de Cristo. Hermanos, que nunca esto le suceda a usted, que nunca nos suceda a nosotros, en esta iglesia o en cualquiera que usted esté. Prediquemos el Evangelio de Cristo. Imitemos a Cristo. Seamos como Cristo. Tengamos el sentir que hubo también en Cristo Jesús para que podamos unirnos. Basta, hermano, de vivir mirándonos nuestros defectos. ¿Cuánto sufrimos cuando vemos hermanos envueltos en estas actitudes? ¿Cómo lo sufrimos? Hacemos demasiado énfasis en los defectos de los demás que en las bondades de los demás. ¿Cómo lo vamos a poder ayudar? ¿Cómo nos vamos a poder acercar a ellos? ¿Cómo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Tener una iglesia unida es nuestra aspiración, la aspiración de todo hombre de Dios. Pero muchas veces sentimos que no creemos a las direcciones de tu palabra. Y finalmente terminamos por nosotros adoptar los métodos del mundo. Y para tener una iglesia a como nosotros la imaginamos. ¿Realmente tendremos la iglesia tuya, Señor? ¿Será esa la que tenemos cuando decidimos cambiar las formas y las direcciones de tu palabra por seguir la que nos plantea el hombre? Danos luz, Señor. Y hoy hemos visto, a través del apóstol Pablo, una luz clara de lo que es una iglesia unida. ¿Cuáles son las características de esta iglesia unida? Cuídanos, oh Dios, en el resto de este día. Llévanos a nuestros hogares y protégenos, oh Señor. Necesitamos de ti, Padre. Te necesitamos, Dios. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todos una vez más. Amén.